Bienvenidos, aquí estamos, esperándolos desde hace rato. Si es tempranito, es madrugón y amanecimos algunos con mate, otros con café, con una tostada, una media luna, alguno una fruta. ¿Y vos con qué arrancaste esta mañana? Hoy vamos a hablar sobre la comida. Ya te vas a enterar con quién y por qué. Pero quiero darte la bienvenida a vos que estás en la ciudad. Y a vos que estás en algún campo, en un paraje, amaneciendo o recién llegando a casa después de una larga noche, tal vez de trabajo, tal vez de diversión, tal vez de acompañar a alguien que está enfermo. Para todos hay lugar en este programa que busca poner la educación, ya sabes, en boca de todos. Y este programa, también sabes, no lo hago sola. Recién nos sacábamos una foto con el equipazo que acompaña En Boca de Todos. Hoy está Santiago Pfeiffer, un lujazo de productor, y nos acompañó en la preproducción Mariano Midaglia, en la operación técnica, allí sentada, como siempre, la gran Laura Cristaldo. Y mi nombre es Silvia Bacher. Sabés que nos encontrás durante toda la semana en nuestros puntos de contacto. Puede ser a través de Twitter, @SilviaBacher. Hemos empezado a usar Instagram en Silvia-Bacher. Y podés volver a escuchar una y otra vez el programa si te subís a la página de radionacional.com.ar. Estamos juntos hasta las 7 de la mañana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Te lo decía al comienzo, de comida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? No te vayas. Este programa se llama En Boca de Todos y comienza así.
En Boca de Todos.
Y estamos en un programa que nos da mucho placer hacerlo porque tiene que ver con un espacio vital, con un espacio individual, con un espacio familiar y con un espacio social. Hablar de la comida, de esos espacios de encuentro en casa, de esos espacios de desencuentro, porque de todo sucede en las comidas, es una oportunidad para hablar de educación, de esa educación que más nos gusta, la que tiene que ver con la vida cotidiana, con esos lugares secretos, con esos recuerdos que te quedan en el olfato, en la papila gustativa, y que vuelven y vuelven con el paso de los años. Y vamos a arrancar hablando con una persona de la que más sabe de todo esto que dije, de la familia, de lo social, de la cocina. Su nombre es Juliana López May. Ella es chef y emprendedora. La conoces a través de sus libros, la conoces a través de sus programas, de sus múltiples participaciones. Y para nosotros, Juliana, es una alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Buen día, muy contenta de estar acá y de poder charlar de todos estos temas que, como sabes, me fascina, me gusta mucho.
¿Cuándo empezó esa fascinación?
Y yo creo que desde que nací, en mi casa somos 4 hermanos y siempre estábamos al lado de mi mamá peleándonos por quién revolvía, quién usaba el batidor, quién limpiaba la cuchara. La cocina nos unió, me sigue uniendo y es lo que quiero transmitir.
¿Cómo eran esos momentos de infancia con esa mamá batidora?
Y muy divertidos. Imagínate que, bueno, en nuestra era, yo soy por ahí un poquito más chica que vos, pero no mucho, no había tecnología, se veía muy poca tele y estabas todo el tiempo en la simpleza del vivir. Mi casa tenía una cocina grande a donde lo único que pasaba era que todos queríamos estar ahí, donde se cocinaba, qué sé yo, un alcaucil, unos repollitos, un espárrago en la época de los espárragos. Era una cocina donde pasaban muchas cosas todo el tiempo y siempre estábamos queriendo participar. Mi mamá era fanática de recibir, le gustaba mucho invitar y cocinaba todo el tiempo. En un momento fue casi emprendedora. Y nosotros vivimos con olores todo el tiempo. Yo abría la puerta de mi casa y sabía qué era lo que íbamos a comer a la noche.
Tengo muchas preguntas de esa etapa. La primera es, ¿cuáles son esos olores?
Y bueno, viste que antes la cocina era como más larga o por ahí mucho más producida, qué sé yo, tengo los olores al alcaucil, al coliflor, al brócoli, a los espárragos, a la torta de ciruelas del horno, a las masitas de manteca. Nosotros, yo soy de origen alemán, mi mamá y mi abuela vinieron en el 44 y yo digo que lo importante que debe haber sido para ellas la cocina, que trajeron el colador para hacer spätzles, levantatortas, papel manteca. Todo eso lo trajeron en barco, así que imagínate que la cocina y las recetas heredadas tenían una importancia enorme en mi casa.
Recetas de Europa, recetas calóricas.
Sí y no, porque yo creo que calóricas sí por ahí en la parte de pastelería, pero la cantidad de fruta y verdura que nosotros comíamos en mi casa era impresionante. Siempre había dos o tres guarniciones, una proteína y fruta, a no ser que los fines de semana algo más elaborado. Pero el europeo tiene como otro equilibrio en la alimentación. Eso yo me doy cuenta hoy de que a nosotros nos cuesta mucho incorporar las verduras de diferentes formas y yo lo viví como algo muy natural. Había siempre mucha verdura en todas nuestras recetas, no sé, desde la sopa de espinaca con huevo roto adelante o la sopa de verduras en invierno, bueno, estos espárragos gratinados o las tartas sin masa.
Cuando eras chica, estaba una mamá, una abuela, cocinaban. Y decías, no había mucha tecnología, no había mucha tele, pero había una Petrona Gandulfo.
Había, sí, pero
tuvo
sí.
injerencia. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y decía, soy un poco más grande que vos, sí. Me acuerdo el libro de la receta, ese libro gordo que estaba sí. en casa y mi mamá miraba y buscaba y elegía y que todavía sigue sí, circulando está, ¿no? en la familia.
Sí, no, en mi caso no. En mi caso las recetas que inspiraban a mi mamá y a mi papá también, aunque mi papá era hijo de argentinos y españoles. Primero era la receta alemana, escrita en alemán, que era ilegible, pero que mi mamá por suerte lee, y de ahí sacamos y recopilamos un montón de recetas. Y por otro lado, la parte más española, y mi papá cocinaba los domingos, y él era fanático de los árabes, de la comida turca, libanesa, y él cocinaba hummus, aceite de uva, ¿viste? Hummus, tabule, niños envueltos en hoja de parra, o sea que tengo como una mezcla muy interesante, donde el programa era cocinar, el programa era sentarse en una mesa a disfrutar, atender y recibir como corresponde, usar vajilla divina, poner la mesa linda, esperar a las personas como debe ser. Yo a veces doy clases y digo, para recibir como debe ser, porque no es lo mismo pensar en alguien y decir, bueno, voy a hacer tal cosa que le gusta a tal, voy a comprar, qué sé yo, esto y lo voy a hacer como su receta preferida. Bueno, en mi casa pasaba eso.
¿Es necesario tener mucho dinero para eso?
Para nada, no. Hay que ser inteligente en saber comprar, no tener caprichos, sino ir y decir, bueno, a ver qué hay en estación, qué está barato, qué me recomienda tal, equilibrar un poco qué es lo que voy a comprar. Si compro algo muy caro, bueno, usar algo muy barato en la entrada. O sea, también podés invitar a comer un buen guiso de lentejas y lucirte con el guiso de lentejas hecho el día anterior para que esté más rico. Y eso es todo. Un guiso de lentejas es lo más barato que uno puede hacer.
Cuando terminemos el programa, te comprometo a que nos acordemos de dar la receta, para no darlo ahora y no perder el hilo, que nos quede como pendiente dar la receta, porque a lo mejor hoy, domingo, a mucha gente se le ocurre, es tempranito, tiene sí. tiempo para prepararlo, no es el día anterior, pero casi, casi.
Total.
Así que nos queda eso como pendiente. Entonces, no era Petrona esa inspiración, para vos fue tu mamá, pero cuando vos empezaste a cocinar, decidiste, elegiste, armar tu propio camino.
Sí.
¿Qué tomaste de aquella comida alemana? ¿Qué de aquella comida de origen más oriental, más árabe? ¿Y cómo te acercaste a algo mucho más cercano a las verduras?
Sí. Yo creo que uno como cocinero o como profesional o como lo que quiera cada uno hacer, siempre tiene que tomar como maestro a una persona a la cual admirar y seguir durante un tiempo. Aprender el oficio y después, recién de mucho tiempo, tener su propia personalidad. O sea, que lo mío fue un camino largo hasta darme cuenta quién era y qué quería transmitir, hacer y contar, ¿no? Y durante los primeros años, por supuesto que mi maestra fue mi mamá y mi abuela, pero después mi gran maestro fue Francis, que yo estuve al lado de él.
Francis Malman, vamos a contarle a Claro, y muchos oyentes que tal vez no conocen.
Sí.
O lo conocen él, pero no saben que fuiste su discípula.
Sí, fui discípula de Francis desde los 19 hasta los 26. Y fueron unos años de absorber, de trabajar para otro, de aprender todo lo que más podía, de ponerle pasión a cada uno de los trabajos. Y después de estar con él un montón de tiempo, recién ahí decidí emprender. Poner mi restaurante con socios y aprender desde otro lugar.
Estamos, para aquellos que no madrugaron tanto o que recién están llegando a casa, con Juliana López May. La conocen a través de muchos espacios mediáticos, escribe en la revista Olalá. Acaba de ganar un premio, se enteró hace minutos nada más, que fue reconocida por el libro Cuatro Estaciones, del que vamos a hablar en un ratito nada más, pero acaba de recibir el premio que dio la Cámara Argentina de Publicaciones, el libro publicado por la editorial Penguin Random House, es el grupo editorial, y bueno, entre otros libros que vamos a mencionar después, está este. Pero aparte, ella ha escrito mi primer libro de recetas, Recetas Compartir, Mis Sabores Preferidos, Juliana en Italia, gaturriquísimos editados, todos por la misma editorial y que expresan toda su cocina y se convirtieron en éxitos inmediatos vendiendo más de 80.000 ejemplares. ¿Por qué la gente compra libros de cocina?
Y bueno, yo creo que el libro de cocina, el papel, sentir el olor, abrir la página, es irreproducible. No es lo mismo bajarte aplicaciones, tener el iPad con las recetas que tocar el papel. Yo creo que la industria editorial no cae por el hecho del disfrute de hojear, de mirar las recetas, de leer el paso a paso, de manchar el libro. Para mí no hay nada más lindo que tener un libro manchado, separada las hojas que querés hacer las recetas, probar y meter el papelito y tenerlo en el estante cerca de las ollas es irreproducible. Yo soy fanática de los libros de cocina, sigo y compro libros a todos lados a donde voy, y creo que los libros de cocina tienen eso, que te acerca a la persona, que podés llegar hasta a oler la receta solamente con mirar la foto.
Nos quedó un tema ahí, que ahora vamos a retomar el de tu historia con Francis, pero quiero traer acá también, ¿qué pasa con los tutoriales de YouTube que te enseñan a cocinar? Vos tenés mucha experiencia en el gourmet, la gente seguramente mira tus clases o tu modo de cocinar, de alguna manera sos una YouTuber, porque estás allí enseñando como tantos otros.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre un libro para vos?
Sí.
Si vos tenés que aprender una receta, decís, me encantaría aprender. ¿Qué no sabés cocinar? ¿Qué te gustaría aprender?
Bueno, cocina asiática no es mi fuerte.
Quiero aprender a cocinar algún plato de la comida asiática. Ponerle un nombre.
Y qué sé yo, a ver, no sé, un bao.
Un bao. Quiero aprender qué será un bao, no sé.
Es un pan como así esponjoso al vapor.
Claro, esponjoso, porque también pienso en los baos y me acuerdo de mi abuela con la toalla en la cabeza. Pero bueno, lo de esponjoso ahí, lo de húmedo, quiero aprender un bao. ¿Qué haces? Sí. ¿Buscas un libro o un video?
Un poco de las dos cosas. La realidad es que no nos podemos alejar mucho de la tecnología, porque sabemos que hoy todo está ahí. Pero también es bueno volver a la fuente y volver a los libros y estar como en los dos momentos, ¿no? Porque lo que es novedoso, todos los nuevos Instagramers o YouTubers o estas recetas como rápida con no tanta explicación, te dan un pantallazo de lo que es. Digo, vos pones el nombre de lo que querés ver y lo vas a encontrar enseguida, mucho más googleando las palabras. Pero diferente es ir como a la fuente y entender el producto o la receta de alguien, de un cocinero. A mí me parece que hay que rescatar la profesión y hay que volver al profesional para tener como certeza de que vos estás aprendiendo de alguien que realmente estudió, que trabajó, que tiene trayectoria.
¿Y qué pasa con la innovación? Viste que hay quienes te dicen, no, en la cocina vos reuní ingredientes y crea, imagina. ¿Hay que saber mucho para poder ser creativo o uno puede a los 17 años, como cuando empezaste vos con Francis, te daba cierto margen de creatividad?
Para mí, la creatividad tiene que estar en todo, ¿no? Pero hay que tener bases, porque uno no puede crear sin saber, sin tener bases. Las bases de todo es lo más importante. O sea, que un cocinero es un cocinero gracias a la experiencia que tuvo en una cocina de un restaurante. Yo no considero que un cocinero puede salir solamente de tener creatividad. La creatividad aparece después de años de profesión. Con lo cual es como un médico. Un médico tiene que pasar por el hospital para después tener un consultorio. Me parece que los cocineros tienen que pasar por un montón de momentos hasta llegar a su forma o parte creativa. O sea, la creatividad es lo último, es el último eslabón.
Estábamos hablando hace un ratito nada más sobre tu recorrido, cómo armaste tu camino. Una mamá, un papá, una abuela, un hermano que también se apasiona con la comida, y llega Francis. Sí. Francis Malman.
Sí.
Tus primeros años. ¿Y después?
Y bueno, y después llegó como muy natural el proyecto de desprenderme y de empezar a tener mi identidad como cocinera. Tuve como un proyecto que parecía ser increíble y cayó, nunca funcionó, nunca abrió, que fue como el motivo por el cual yo me iba de al lado de él. Y después...
Que era un proyecto de un restaurante.
Era un proyecto de un restaurante así como muy grande, que finalmente nunca sucedió. Y ahí me dio como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo con Francis? No podía volver, ya había dejado, o sea, ya me había como destetado, digamos, no podía volver. Entonces me asocié con un cocinero que había trabajado con Fernando Troca, que había sido su segundo, Gregorio Corinti, que fue un súper socio, muy buen amigo, muy buena persona, y Lorena Merliac, que venía de acompañar y ayudar a Pablo Massey en todo lo que era la administración de un restaurante. Entonces nos asociamos los tres, más o menos de la misma edad, 2001, con ahorros y préstamos pusimos un restaurante en San Isidro, que era muy lindo, pero bueno, nos agarró la peor etapa de la Argentina, 2001, imagínate. Bueno, hacíamos todo nosotros, trabajamos un montón, fue muy lindo, se llamaba Círculo y estaba en el Bajo de San Isidro. Fueron 5 años re lindos, la verdad que lo re disfruté, pero muy esclavo, trabajábamos día y noche, todos los días, y ahí me di cuenta de que yo quería volver a disfrutar de la profesión y no sentir el agote de estar adentro de una cocina todo el tiempo. En ese momento empezó el gourmet, arranqué con el gourmet en paralelo, y empecé como un poco a viajar con bodegas, a tener otras como sublocales, ¿no? Como
empezar subactividades.
Y en un momento me di cuenta de que ya no estaba disfrutando de estar en las cocinas tanto tiempo, y abrí como una nueva puerta hacia la cocina saludable.
Y ahora nos vas a contar por qué, en un ratito. Pero escucha este tema que te eligió Santiago Pfeiffer para vos, específicamente.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. O guacamole. Y vamos a comer a lo de Beto, que no sé, es guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Y cucho frito, habichuela, cuesta, vale, trucha, le escabeche. O café con leche. Café con leche. Y chimichurri, segundo con cheque, nene, guana, guatatuba. Por favor, yuma, caipiruba. Yuma, caipiruba. Un poquito de manteca, 4 cucharadas milanesa. Por favor,
hay queso con frambuesa.
Queso con
rompo el sapo, ponga bien la mesa.
Por favor, ahí ponga bien la mesa, portugués. Tranquilo, Lalo, que hay para todo.
Junior, River Plate, Chacarita, Diego, Maradona, el Diego no perdona, y el Piojo no perdona. Soltera, Pinello, de Vibre, yo se like al gol, a Ucidera sola, a Ucidera sola.
Seguimos en Boca de Todos y nos reíamos con nuestra invitada, con Juliana López May, porque decía, contamos lo que decía Juliana.
Cuando abrí Círculo, muy gracioso, escuchábamos a Kevin, este disco habían, no sé, lanzado ese año y yo era fanática y me acuerdo que lo compré solamente porque tenía guacamole y muchas recetas como gastronómicas metidas en todos los temas y llegué a escucharlo cuando eran 50 personas que iban a verlo y el percusionista había ido conmigo al colegio, así que todo muy en familia.
Bueno, o sea que Santiago no sé si lo sabía, no lo sabía, es la casualidad. Bueno, igual es la casualidad de tener, que tampoco es casualidad, es trabajo de Santiago y Mariano, de tener ahora con nosotros a Dante Liporach. Es chef, su recorrido es impresionante. Fue el primer trabajo fue en el restaurante Le Bibló y después tuvo un largo camino que cerró, por lo menos en una primera etapa de restaurantes así privados, en Tarquino, en Recoleta. Hoy está haciendo la carta de uno de esos pubs que todos los jóvenes quieren ir, que él nos va a contar en un ratito. Pero, ¿por qué digo que cerró esta etapa por ahora de restaurante privado? Porque es el chef de la Casa Rosada. Hola Dante, Silvia Bache y Juliana López May te saludan aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Entusiasmadas de hablar con vos. Sí. ¿Qué aprendiste en esta etapa de trabajar en la Casa Rosada, en el restaurante de la Casa Rosada? Es algo tan distinto a un restaurante.
Sí, totalmente. Aprendí a cocinarle todos los días a 600 personas, que no es algo que yo hacía. Aprendí a tener eventos bastante grandes y varios a la vez, porque a veces en la Casa Rosada pasa que no solamente están las comidas habituales, sino que tenés eventos de funcionarios, o bien una visita extranjera. Y bueno, todo. Te diría que es muy parecido al trabajo de un hotel lo que hacemos en Casa Rosada. Hay mucho desayuno, hay, no sé, reuniones que surgen de la nave que también necesitan de un catering. Es muy entretenido, nada que ver a lo que yo hacía, pero la verdad que es muy entretenido.
En un ratito te voy a preguntar cómo comen los funcionarios allí, pero antes quiero traer algo que está sucediendo esta semana, que tiene que ver con una propuesta, que es Lunes Vegano, una iniciativa que impusiste esta semana, y que según comentan las malas lenguas, tuvo una anécdota muy interesante, que es que se agotaron los tostados de jamón y queso frente a la propuesta vegana.
No sé quién lo dijo, pero no se agotaron los tostados de jamón y queso, porque teníamos tostados de jamón y queso hasta llegar a tarde, pero a ver, lo que pasa es que fue polémico. No es una iniciativa mía tampoco. El Secretaría de Presidencia quería hacer unos lunes saludables y empezamos primero con el tema vegetariano, el tema... Fuimos buscando una vuelta hasta que alguien pidió, hagamos algo vegano y seamos más radicales con el lunes saludable. Y bueno, quedó el lunes vegano. Y obviamente había mucha gente ayer que se enteró al momento y que justo quería comer carne. Pero bueno, en el día de ayer no había carne.
¿Qué había?
Te doy un ejemplo de más o menos 500 personas... que comen en el comedor, solo en el comedor, o 450 o 500 que comen en el comedor, casi 300 personas comen el menú vegano, no es menos. Nosotros, de hecho, pensamos que íbamos a tener menos menos comensales ayer.
Ahí está Juliana López May, que está muy interesada en saber de qué se trataba el menú.
Hiciste?
Dale, preguntale.
El menú era una tarta de espinaca, hongos y tofu. Sí. Después teníamos un... para que se me confunde la semana que viene, porque la semana que viene cambia el menú vegano. Teníamos una berenjena, una berenjena que en lugar de gratinarla con queso, la gratinamos con un pan rallado especiado. Y teníamos unas peras cocidas en té de jazmín. La semana que viene tenemos un flan con leche de soja y coco, una parrillada de verduras y tofu y una sopa de apio, no me acuerdo qué más, y bueno, y una opción más, pero no me acuerdo ahora bien, pero sí, opciones bien. Bastante...
Me entiendo,
sí. No, de hecho ayer muchísima gente, como había, viste que siempre está el carnívoro, que es que te dice, esto es comida, el machismo, esto es comida de mujer, esto es cualquier pavada. Pero hubo después la gente lo empezó a probar. La tarta fue lo que más salió, y después terminan comiendo 300 personas, que como te digo, no es poco. Para nosotros dijimos, bueno, ahora aparte de todo lo que nos van a decir, van a comer 50 hoy nada más.
Sí.
Y obviamente la persona que no quería, porque le parecía que no iba con él el tema vegano, se podía pedir...
Podía comer otra cosa.
Claro, en La Rosada tenemos también una cafetería que sirve... tostados, un sándwich, todas estas cosas. Entonces, si querías, te podías ir a comer el sándwich de pollo.
Muy bien.
O sea que había paralelamente... Para hacer esto, ¿querés contarle a nuestra audiencia que en muchos casos no debe saber de qué se trata un menú vegano, qué es y por qué ustedes lo proponen los días lunes en la Casa Rosado desde esta semana?
Sí, mira, como te digo, primero dijimos, hagamos un menú... Si nosotros hubiésemos llamado de esto... Un menú de verduras, realmente no creo que hubiese tenido este impacto. El tema vegano es porque, viste, la palabra, algunos nos dijeron que íbamos atrás de la moda, que ahora el veganismo está de moda. En realidad lo que hicimos fue no usar ningún producto del reino animal. Hicimos, como te digo, el flan suplantamos la leche por la leche de soja, que quedó buenísimo el flan, ¿eh?
Sí, me imagino.
Es lo que decía Julián, hay muchas cosas que son riquísimas veganas, no tiene que ser feo por ser vegano.
Ella se tentó. A mí todavía me cuesta.
No, el tema es los nombres por ahí.
Pero yo te voy a decir una cosa. A mí también me cuesta. Yo no soy vegano. No. De hecho, mi restaurante estaba muy asociado a la carne. Me han destratado los veganos a mí por el menú de tarquino, por la secuencia de vaca, me han dicho de todo. No estoy en contra ni de la carne, ni del vegano, ni de nada. El tema es que bueno... Como te digo, lo radical siempre, los extremos nunca son muy buenos en estos casos.
Entonces, toda comida que no tiene nada del reino animal, así definimos el mundo vegano. Dante, te agradecemos muchísimo, te vamos a invitar acá para hablar porque ahora nos entusiasmamos, queremos hacer un programa que tenga que ver con estas temas, es un programa de educación.
Les mando la tarta la semana que viene.
Aquí la probaremos, o iremos allí, vamos con Juliana y te visitamos.
O viene la Rosada y prueba el menú vegano, mejor probarlo ahí.
Me encantó, me muero de ganas de conocer la cocina que cocina para 600 personas por día.
Sin ninguna duda. Un enorme desafío. Dante Liporas es el chef de la Casa Rosada. Nos quedan un montón de temas para hablar, pero tenemos que seguir adelante porque este programa quiere poner hoy la educación y la alimentación en boca de todos. Te agradecemos muchísimo y suerte con esta iniciativa de buscar diferentes sabores. De eso se trata la vida, de la multiculturalidad.
Muchas gracias a las dos.
Un abrazo grande.
Un besito. Chao, chao.
Nosotros seguimos todavía. Tenemos mucho para charlar con Juliana López May y con otras voces que nos van a ayudar a entender qué aprendemos cuando comemos, qué nos enseña la comida. No te vayas, seguimos en boca de todos.
Hasta las 7. En boca de todos. En boca de todos. Educación y algo más.
Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita.
Y seguimos con Juliana López May. Ella es cocinera, es chef, quiere volver a las raíces, pero reinventarse, ser distinta y no hacerlo sola. Está integrando, forma parte de Acelga, me encanta el nombre, la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía, que comparten una cierta visión de la riqueza y el potencial de la cocina argentina y tomaron la decisión de agruparse e intentar promover juntos una serie de valores y objetivos comunes. Y yo me pregunto, Juliana, ¿Qué valores tiene la comida argentina? Si uno pudiera hablar de una comida argentina, ¿no? De la diversidad de comidas que tenemos.
El tema es que no hay una cocina argentina, no hay un plato de la cocina argentina. Argentina es un país muy extenso en superficie y además de que sea muy extenso, tiene distintos... La geografía es diferente, los productos son diferentes, nuestra cultura es diferente. Imagínate que en el norte se come quinoa y en el sur no hay, en el sur hay trucha, en el norte no hay, las papas por ahí están un poco en todos lados. Tenemos los corderos de la Patagonia o las vacas. Digamos que es tan extenso y tan versátil que no podemos definir cocina argentina como una sola, sino que tendríamos que trazar un mapa donde en este mapa sectorizar los productos que hay en cada uno de los lugares. Eso es lo que está haciendo durante todo este año Cocinar. No sé si sabes, Cocinar tiene que ver con el turismo, con la Cámara de Turismo de Nación y el desarrollo a nivel nacional y provincial de buscar y rescatar qué productos hay en cada una de las provincias, qué recetas son reales de cada provincia ligadas a la producción y al producto y cómo las ponemos en un diccionario de la cocina argentina. O sea, que es un trabajo cultural enorme.
Que lo están desarrollando.
Lo están desarrollando.
Desde la Secretaría del Ministerio de Turismo.
Del Ministerio, sí, sí, sí.
Y desde allí, ¿ustedes acompañan los chefs y los cocineros?
Acompañamos. A mí me tocó ir a un foro que hubo la semana pasada en Tucumán. Tenemos, la realidad es que todos tenemos ganas y mucha fuerza para que esto se lleve a cabo, para que esto traiga trabajo, para que esto traiga turismo, para generar valor en todo lo que es la cocina argentina. Queremos que Argentina sea un lugar a donde la gente venga a vivenciar el turismo gastronómico. Queremos que Buenos Aires sea la capital latinoamericana de gastronomía. Queremos generar marca país, queremos poner a Argentina arriba, como lo es Perú o México.
Eso te iba a decir, cómo Perú logró fusionar su propia comida autóctona con otras de otras culturas y ser hoy un referente a nivel internacional de la comida. ¿Cómo lo logró?
Bueno, Perú lo logró a través de los cocineros y después, justo vengo del Ministerio, te digo, de Turismo, de hablar todos estos temas. Son distintas formas de hacerlo, es o a través de los cocineros, o a través de los políticos, o a través de la marca país, que están trabajando todos ensamblados en generarle valor a la tradición, a lo que pesa, a las costumbres. Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos muchos inmigrantes que vinieron con todas sus recetas y empezaron a plantar lo que venía de otros lados, italianos, españoles, en mi caso, alemanes, pero también están los indígenas o los que estaban de antes, que vienen de hacer una cocina un poco más india, digamos. Todo lo que es el norte vienen de todo lo que es Bolivia, entonces tienen otro tipo de cocciones, el curanto, las ollas de barro, el charqui, la carne al sol, bueno, todo. Es muy difícil decir nuestra cocina argentina es esta. Entonces, nosotros desde Acelga y desde lo que es Nación, Cocinar y de lo que es el gobierno de la ciudad, todos estamos tratando de como desmigajar y de potenciar lo que tenemos, lo que es propio, lo que es nuestro, lo que hoy sentimos que es nuestra cocina argentina. Nuestra cocina argentina es el pastel de papa y carne, es la milanesa napolitana, por ejemplo, son las miles de variedades de empanadas, son los alfajores, las colaciones, los nuditos que vine de Tucumán y me contaban el nombre que ya me olvidé.
Seguro algunos oyentes de Tucumán nos va a llamar y nos
totalmente
va a decir cómo son esos nuditos.
Entonces nosotros tenemos, bueno, la quinoa, los ajíes, el ají molido, el comino. Nosotros tenemos productos argentinos y americanos que fueron a Europa y volvieron. O sea, tenemos el maíz, tenemos un montón de productos el tamal, que nos cuestan la humita, o sea, se me vienen miles de recetas argentinas, pero también tenemos lo que trajimos, lo que trajeron nuestros inmigrantes, la pasta. Tenemos una comunidad italiana enorme y española, con lo cual nuestro guiso de lentejas, nuestro guiso de mondongos viene de España, con las modificaciones que le hemos hecho, qué sé yo, de generación en generación. Obviamente nuestra cocina hoy no es lo que era hace 200 años, que fue cuando nos colonizaron. Pero también tenemos que entender, acá hay un trabajo más de cocineros, pero también de sociólogos, de ver qué era lo que cocinaban antes los que vivían en este suelo. O sea que es muy rico culturalmente.
Muy, muy rico, coma, culturalmente también. Nunca más bienvenido que ahora, en este punto de la entrevista, Nicolás Artusi. Él es periodista, muchos de ustedes lo deben conocer, también es sommelier de café, conduce los programas Su Atención, Por Favor y Brunch en la Metro 95.1, una radio que disfrutamos mucho, y que acaba de presentar un libro. Ya había publicado uno que tuvo un recorrido muy interesante, Café, pero ahora presenta Cuatro Comidas, un libro que publicó la editorial Planeta hace muy poquitas semanas y que justamente trae a colación, o mejor dicho, es producto de una gran investigación de la breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y el mismo nombre, Juliana, ya tiene una trampa, porque ¿vos crees que siempre fueron las cuatro comidas?
Y no sé, vamos a ver qué dice Nico.
Muy bien, dale, pregúntale. ¿Sí? Juliana López May recibe en boca de todos a Nicolás Artusi, dale.
¿Cómo estás, Nico?
Hola, Juli, qué alegría y qué sorpresa saber que estás ahí en la radio. Me da una gran alegría escucharte.
Estoy acá atenta a todos tus relatos. Queremos saber, queremos aprender.
Qué ¿cómo bueno, estás, Nicolás? Bueno, Silvia Bacher te
hola,
saluda.
Silvia.
Sí, bueno, muy contentos de tenerte acá justo en este momento de la nota.
Exacto, es una gran alegría charlar con ambas. La escuchaba recién a Juliana y hablando de la expresión cultural de la comida. Una de las cosas que tiene Juliana, además para mí de mayor interés y de mayor profundidad, es además de agregarle a las recetas de cocina el contexto del paisaje, de la historia, ¿no? Algunas veces charlamos con ella y recuerdo con mucho cariño especialmente una visita que hizo en mi programa de radio hablando de su viaje a Italia, sí, de sí. Uno de los que hizo, ¿no? El que hizo para escribir el libro. Y la verdad que a mí me fascinó la mirada que encontró ella, una mirada muy específica, una mirada que surge de las hornallas y de las mesadas, pero que se traslada al campo. Y esa idea de sacar la cocina de la cocina es la que... a mí me seduce mucho y me parece muy interesante la obra de Juliana, así que celebro mucho que esté ahí.
Muchas gracias.
Sí, nosotros también estamos muy contentos también de tenerte a vos, y no tenemos mucho tiempo, pero queremos hablar de Cuatro Comidas, este libro que es ideal no para sacar recetas exclusivamente, aunque uno ahí puede pispear algo, sino para descubrir el recorrido de la comida en la historia de la humanidad. Es un libro que nos habla de esta construcción cultural que traía Juliana al principio del programa y que retomábamos recién, y que vos hiciste un trabajo de investigación enorme, Nicolás, para llegar a este libro que está dividido en capítulos muy cortitos y por eso es muy ágil y muy ameno e interesante de leer.
Te agradezco mucho que lo destaques. Es un libro de historia, es un libro de historia escrito por un periodista, como soy yo. Me llevó 2 años de trabajo, 1 año de documentación y de investigación y 1 año de escritura. Y el libro básicamente parte de una idea, la idea errada que tenemos nosotros como personas de esta época de creer que las cosas que nos rodean y las cosas que conocemos son así de toda la vida y que nadie las inventó. Muy probablemente todo lo que tenemos alrededor, y no me refiero a cosas materiales, sino también a culturas y a costumbres, tiene menos de 200 años. Y la organización del día en cuatro comidas también no es la excepción, es una consecuencia directa de la revolución industrial. De hecho, la más nueva, la más joven de las cuatro comidas, que es la merienda, recién apareció en el mapa de las costumbres humanas en la segunda mitad del siglo XIX, así que realmente es muy reciente. Ahora, y entonces el libro lo que se proponía era investigar, bueno, ¿por qué comemos así? ¿Por qué el día se nos ordena de esta manera? ¿Por qué hubo grandes transformaciones culturales que derivaron de revoluciones, de guerras, de las religiones, de grandes cataclismos?
humanos que se han impuesto y que se han convertido en parte fundamental de nuestra cultura, y sobre todo también quería devolver el nombre a esos héroes anónimos que la historia no incluye en ninguno de sus manuales o en sus academias, que son los que inventaron las cosas que nos rodean, desde los modales en la mesa, los cubiertos, la merienda misma o la manera de preparar unos huevos revueltos o un salmón. Así que esa era un poco la búsqueda del libro, un libro de historia escrito por un periodista, entonces claro, tiene mucho más de periodístico que de académico, ¿no?
Pero con una sustentación de datos muy rica, y los nombres de cada capítulo son divertidísimos, son inspiradores, desde el tour del sándwich, está dividido en las cuatro comidas, y no solo de las comidas y de las historias, como tiene que ver con a la hora de pensar qué llevamos a la boca, ¿no? ¿Por qué lo llevamos, con quién lo llevamos? Y no solamente en este tiempo loco decir como algo y sigo, sino de tomarte el tiempo para comprender todo lo que hay de historia en ese bocado que vas a llevar, uh-huh, y todo lo que hay de construcción social en ese sentido, ¿no, Nicolás?
Sí, exacto. Vos sabés que como todos los periodistas, yo también tengo obsesión por el dato. Eso es lo que alimenta nuestro discurso. Así que el libro está desbordante de datos, justamente.
Bueno. Así lo decís, pero estoy empachado de anécdota y repleto de eurekas. Escribo esto bajo, exacto, una montaña de papeles, libros, enciclopedias que se funden con mis recuerdos lejanos de la infancia, el desayuno de la vida o con los más cercanos de este almuerzo todavía joven en el que me encuentro. La verdad que lo recomendamos muchísimo. A mí me gustó darle lectura que seguirá, porque la verdad es que no te lo podés leer en una semana. Es un libro para ir leyendo de a poco, que te acompañe en los viajes, que esté en ese rato que tenés sentado a la espera de algo. Bueno, cuatro comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, editado por Planeta y escrito por un sommelier de café que se le animó a la comida, ¿eh? Sigan escuchándolo en la Metro, allí en la 95.1, su atención por favor. En Branch también está en el canal de la ciudad.
Sí, te vi, sí, muy bueno.
Todos los días a la mañana, genial, de 10 a 12, y como soy un fanático del trabajo y de la producción también, mi próximo libro, que ya lo estoy empezando a escribir, que de alguna manera va a cerrar como esta especie de la trilogía gastronómica de los recuerdos, tiene mucho que ver también con Juliana, y ella lo sabe porque va a ser un libro inspirado en un viaje que voy a hacer muy pronto, y Juliana, con la generosidad que la caracteriza, me facilitó algunos de los contactos necesarios para que yo pueda hacer ese viaje.
Bueno, ¿y a dónde será el viaje?
Y a mi terruño, Italia, Forlimpopoli, en el corazón de la Emilia Romagna, así que por ahí estaré.
Bueno, lo presentaremos, porque este programa se llama En Boca de Todos, y hoy está la comida en boca de todos, pensada desde la educación. Nicolás Artusi, autor de Cuatro Comidas, editado por Planeta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un beso, Nico.
Muchas gracias, y un beso grande para ambas. Muchas gracias.
Beso.
Qué maravilla, me fascina la Argentina.
Juliana, nos queda pendiente muchísimos temas, pero por lo menos la receta del guiso de lenteja.
Te voy a hacer un guiso de lenteja como más saludable para esta era. Todas las verduras de gusto, cebolla, ajo, apio, puerro, zanahoria, todo rehogado, que tome color, que esté doradito, lindo, con aceite de oliva, una buena olla. Una vez que está todo dorado, una cucharada de extracto de tomate del bueno. Las lentejas, que hoy en día no hace falta remojarlas, pero si querés remojarlas te va a cortar mucho la cocción. Pones las lentejas, tapas con caldo casero, hecho con las mismas verduras, en otra olla, y lo dejas cocinar lentamente, un puñadito de sal gruesa, y después, una vez que esté hecho, le pones mucho perejil, y a mí me gusta servirlo con un queso argentino de Lincoln estacionado, aceite de oliva y nada más. ¿Qué tal? Pueden ponerle chorizo colorado, panceta, todo lo que quieran.
¿Y por qué decís de prepararlo el día anterior?
Pero prepararlo el día anterior hace que los gustos que se exploten más. Como que hay muchas recetas que son mejores hechas el día anterior porque tienen más rico gusto. como la sopa de verduras también, hay un montón, como los curries.
Y cuando vas a elegir la verdura, y con esto nos tenemos que ir, Santiago sí. me quiere matar, pero yo quiero saber, sí. ¿vas a un supermercado,
a mí
vas
me
a un
gusta
negocio?
Ir a una verdulería.
Eso, esa es la pregunta, me ¿dónde gusta, compras la verdura?
Y me gusta hablar con el verdulero, me gusta preguntarle si está rico, que me enseñe a sentirle el olor al melón, a la manzana. Me gusta decirle, che, ¿qué hay en el mercado central? Tráeme, por favor, no sé, higos, bueno, dale, necesito... espinaca.
Oh. ¿Y cosechar en casa?
Cosechar en casa también. Justo hoy coseché quinotos. A mí me gusta tener, aunque sea, si viven en departamento, tres macetitas, una con perejil, una con cibulet, una con menta, un limonero, un quinotero. O sea, es necesario tener y saber y ver las estaciones en un pedacito de tierra. Es lo más lindo que te puede pasar.
La verdad que un placer haberte tenido aquí. Vamos a seguir hablando seguramente. Bueno, dale. Vamos a ir a comer a
la Casa Rosada.
O nos la mandarán, claro. Aunque sea en la puerta de la Casa Rosada. Y Juliana López May tienen sus libros para seguir descubriéndola. Sus tutoriales, sus clases.
Todo, se pueden meter en mi página que es www.julianalopezmay.com o mis redes, @julianalopezmay, que ahí está todo.
Bueno, y nosotros vamos ahora, si te parece, escuchar la columna de nuestro columnista semanal, Daniel Santa Cruz. Así que dale. Después nos despedimos.
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Una nueva columna aquí en Radio Nacional, en boca de todos. Bueno, la idea es hoy plantearles un tema que está relacionado con la relación de la escuela con las nuevas familias. Hay un nuevo tipo de familia que se está dando en nuestra sociedad a partir de que Argentina en el año 2010 incorporó a través de una ley el matrimonio igualitario. Se conformaron parejas del mismo sexo que tuvieron la posibilidad de adoptar un hijo o de tener un hijo, en caso de cuando son parejas de dos mujeres, a través de inseminación artificial. Es decir, son familias que tienen dos mamás o dos papás. De alguna manera, esto se conformó y se ha dado por llamar como familias homoparentales. Estas familias comenzaron en los últimos tiempos a enviar a sus hijos a la escuela, sobre todo hay muchos casos en lo que es educación inicial, en primaria, y pocos en secundarios, porque ya se trataría de familias que adoptaron chicos un poco más grandes. Bueno, este tipo de familias, las homoparentales, comenzaron a incorporarse a la escuela, y la escuela tiene un desafío, como ha tenido siempre, que es el que tiene que incorporar a estos chicos y tratar de que es el trato de parte de sus compañeros, de parte de los docentes, la relación institucional que tiene la escuela con la familia, sea la misma que la de todos. Para eso ha tomado algún tipo de recaudo. Por ejemplo, uno ve, sobre todo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, que se ha trabajado mucho la idea que las escuelas en los cuadernos de comunicaciones no manden notas, los maestros no manden notas dirigidas a los papás o a las mamás, sino a la familia. Tratan de no festejar el Día del Padre o el Día de la Madre en las escuelas, sino el Día de la Familia. Y en algunos casos se han hablado con docentes y con padres porque, por una cuestión generacional, por la falta de costumbre, algunos se han sentido incómodos ante esta realidad. Aunque nos cueste creerlo, todavía suceden estas cosas. Y hay otro tipo de cuestiones un poquito más graves, que son las que se dan en algunas escuelas públicas, sobre todo en el interior, en los pueblos del interior, donde lamentablemente muchos directores de escuela desconocen el término homoparental y no saben cómo inscribir a esos chicos a la escuela. Y en algunas escuelas privadas, también lo digo lamentablemente, sobre todo escuelas confesionales, en algunos casos se ha sabido que le han negado vacante aún teniéndola porque no querían que tener un hijo, un nuevo alumno que provenía de una familia de que sus papás eran gays. Bueno, estos son algunos de los inconvenientes que ha tenido la escuela, que ha tratado de superar trabajando la comunicación, trabajando con los docentes, trabajando con los padres y sobre todo trabajando con los chicos, que según he podido averiguar yo a través de charlas que he tenido con docentes, con directores de escuela, con especialistas de equipos de orientación escolar, los chicos son los menos problemáticos porque son los primeros que naturalizan todo,
Para ellos es normal que vengan compañeros o que puedan tener dos mamás o dos papás. El problema lo tienen los adultos porque los prejuicios están en los adultos. Algunas experiencias en el mundo nos llevaron a pensar que Argentina ha tenido leyes de vanguardia. Por ejemplo, Holanda fue el primer país que decretó el matrimonio igualitario en el año 2000. Y Argentina lo hizo en el año 2010. Pero deben ser 20, 25 países en todo el mundo. Recién ahora en Europa, en Alemania, hay toda una discusión por el tema del matrimonio igualitario. O sea, todavía hay mucho por recorrer en muchos países desarrollados. Y Argentina tiene la ley y tiene mucho por recorrer a través de su sociedad, de aprendizaje. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunas directoras de escuelas que me comentaron que cuando venían dos mamás y se presentaban como la mamá de la alumna y la esposa de la mamá de la alumna, las directoras me decían, yo me sentí incómoda porque no estoy acostumbrada. Y bueno, con esa directora las autoridades tuvieron que hablar y más o menos lograron entenderlo. Los docentes también están haciendo un trabajo bastante, bastante abarcativo, bastante inclusivo, y podemos decir que en las escuelas públicas esto está caminando bastante bien, lento pero bien, y en las escuelas privadas un poquito más rezagado. De cualquier manera, lo importante, y esto está siendo reconocido incluso por la Federación que reúne a toda la comunidad homosexual argentina, ellos están reconocidos que en los últimos años hay muchos avances, pero que hay mucho por hacer. Falta mucha bibliografía, falta mucho trabajo con los docentes y falta mucho trabajo social que ya excede a la escuela, que tiene que ver con la comprensión y la madurez que tenemos que tener como sociedad. Pero este es un nuevo desafío para la escuela. Durante muchos años la escuela pública tuvo un gran desafío. A lo largo de 100 años siempre tuvo que equiparar las desigualdades sociales, y adentro de la escuela pública convivían el hijo del médico con el hijo del doctor, y la escuela tenía una relación institucional de la misma manera con la familia del alumno, cuyo papá era un doctor, un profesional, y con la familia del alumno cuyo padre era un obrero. Es decir, la escuela igual o para adentro y para afuera. Bueno, hoy se encuentra frente a un nuevo desafío, que es igualar el trato, igualar la relación hacia adentro y hacia afuera con los nuevos tipos de familia que se están generando en la sociedad. Ya lo he hecho con las familias monoparentales, porque hay muchas mamás solas y muchos papás solos que envían sus hijos a la escuela y existe la ausencia de uno de los dos padres. Bueno, ahora tiene un desafío, que es ir incorporando de a poco a la escuela y de la mejor manera a los chicos, a los hijos de familias homoparentales, es decir, con papás gays. Y después habrá otros nuevos desafíos. Hoy en día hay muchos chicos de colegio secundario que son transgénero, y bueno, todo eso también será un desafío para la escuela y lo tendrá que ir abordando, y nosotros en algún momento también lo vamos a tocar en este espacio de educación que tenemos en Boca de Todos aquí en Radio Nacional.
Y nosotros ya nos vamos, no nos queda sí. tiempo, pero yo quería dejarte el final a vos,
vale.
diciéndole a la gente de todo el país
vale.
por qué es importante comer en familia.
Mira, es importante comer en familia porque es la base de nuestro vínculo con nuestros seres queridos. Es el momento que, además de comer, estás dando mucho más que eso. Das amor, das cultura, das diálogo que se están perdiendo y que tenemos que volver a la fuente, volver a mirarnos a los ojos y a tener un tiempo entre todos.
Muchísimas gracias. Con esta reflexión nos quedamos y con la receta del guiso de lentejas.
Por supuesto.
Hasta el domingo que viene. Buena semana para todos.